Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, mil gracias por estar una vez más en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos una nueva oportunidad para platicar sobre temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso del nuestro WhatsApp, o sea, el miedofón. 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán; Durango; Guadalajara, Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Alguna vez has vivido una coincidencia tan exacta que sentiste escalofrío? ¿Un mensaje oculto disfrazado de casualidad? ¿Esos momentos en los que dos o más eventos se conectan sin razón lógica, pero con un significado tan profundo que parece que el universo o algo más está tratando de hablarte? Desde experiencias reales hasta teorías sobrenaturales, descubre si estas señales son simples errores del destino o si estás siendo guiado por fuerzas invisibles. Sincronicidad, el término que despierta inquietud. ¿Acaso intervención paranormal?
¿Qué te parece el tema? ¿Te ha pasado una coincidencia tan, pero tan extraña que pareciera una especie de advertencia del destino? ¿Alguna vez has vivido una coincidencia así, perfecta, exacta, que sentiste muchos escalofríos? Ok, si te ha sucedido, platícalo con nosotros, porque es el tema para hoy. Es un tema sugerido. Lo principal es escuchar historias de terror, misterio y suspenso.
Pues mire, mi historia, pues ya sucedió hace tiempo. Mi trabajo donde todavía estoy ahora, ¿verdad? Pero esa vez andaba en el turno tercero y para llevar papel a tirar reciclable. Pues había que caminar un buen tramo con mi tambo, un diablito, y meterme a una bodeguilla oscura, medio oscura, fíjese. Y pues ahí va a pasar el papel. En ese instante, yo sentí que me miraban, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, pues son las 11:30 de la noche, ¿quién puede estar? Pero pues por instinto volteé así a mi lado y estaba una persona que yo ya lo conocía. O sea, la persona que va a recoger el papel en su camioneta lo llevaba. Y pues le saludo, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Ah? Entonces a ver, lo vi ahí y hasta me sorprendió. Le dije, ¿cómo lo dejaron aquí, amigo? ¿Qué pasó? Pues ya son las 11:30, ya las 12, y usted aquí solo, no, como que está peligroso. Entonces él dijo, no, pues no pasa nada, aquí estoy descansando. Bueno, pues vámonos acá con los camaradas, con los amigos, a convivir. Dice, no, yo aquí me quedo. Digo, pues cuidado con algún bicho, alguna rata, ¿verdad? Pero no, pues bueno, pues ya yo lo dejé normal. Dije, pues así como platico con mis hijos y todo, pues yo dije, bueno, pues en nombre sea de Dios que se cuide, pues nada más. Y al siguiente día, un pariente de él, un sobrino me parece, le dije, oye, Gabriel, pues como que aquí dejaron a tu pariente en la noche olvidado, ¿qué pasó? No, pues fulanito que creo se llamaba Fernando, de paz descanse, y me dice, no, maestro, ya se murió, hace 3 días que se murió, hasta la piel se me hizo chinita, se me erizaron hasta los cabellos, dije, ¿cómo es posible? Pero si yo lo vi así como estoy platicando contigo, no, pues ya se murió. O sea, tenía una enfermedad terminal. Pero pues, en ese instante dije, ay, madre de Dios, pues lo que son las cosas, fíjese, no, nunca me había pasado nada y esa vez sí me sorprendí de tiro. Cada vez que voy a ese, o sea, ya no se tiene el papel ahí, pero cada vez que voy a ese lugar, en serio que sudo frío, de que ya está bajada la cortina y todo, pero está abiertita la puertita y ahí está un compañero trabajando, ahí están en la noche. Como ahorita están trabajando, o sea, son 3 turnos. Amigo que está a un ladito de esa bodega, pues ellos dicen que seguido siguen ruidos y pasos y no sé qué, pero ya saben, la noche todo se oye.
Vaya, qué estremecedor, ¿verdad? Dice, ¿cómo crees? Y yo platiqué con él. Clarito, así como te estoy viendo a ti, así lo vi a él. Oh, qué historias de esas que no se olvidan jamás.
El término sincronicidad fue acuñado por Carl Jung, el famoso psiquiatra suizo, para describir esta simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero no casualmente. Para Jung, estos eventos parecían desafiar las leyes tradicionales del tiempo y el espacio. Él creía que existía un inconsciente colectivo que conectaba a todos los seres humanos, pero ¿y si esa conexión no fuera meramente psicológica? Desde entonces, miles de personas han reportado experiencias donde las coincidencias se sienten demasiado perfectas para ser fortuitas, como si el destino, una entidad invisible o una fuerza inteligente estuviera guiando sus pasos. ¿A ti te ha pasado? ¿Has tenido alguna sincronicidad que la consideras casualidad?
¿Qué tal? ¿Lo has sentido? Yo creo que sí, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido una experiencia así.
Por ejemplo, alguien que sueña con una mariposa azul. Al despertar, ve la misma mariposa estampada en la camiseta de un desconocido que le entrega una carta muy importante relacionada con su difunto esposo. Y entonces, ahí como que todo va cobrando sentido y dices, ¿será una casualidad? Pero no, es más bien una sincronicidad.
Hola Gina, hola Nacho, buenas noches. ¿Cómo están? Soy Soco de Ciudad Juárez.
Vaya, amiga.
Aquí reportándome después de muchísimo tiempo.
Sí.
¿Qué creen que los he seguido siempre, he estado, voy al día con los relatos, con el programa, pero pues no les había contado una historia. Uh-huh. ¿Qué creen que en diciembre fui a mi tierra natal, a Durango, y pues ahí platicando con mi sobrina, pues me dice, de hecho tengo pregunta para el maestro Soham, a ver qué razón me da él, o qué respuesta más bien me da él.
Sí.
Fíjense que me dice mi sobrina que su esposo, bueno, su esposo, les comento, él es muy sensible. Él en algún momento me dijo que había soñado a mi sobrino fallecido y que le había dicho que hablara con mi hermana, que lo dejara en paz, y todo. Y pues gracias a él, pues mi hermana ya un poquito salió de su depresión y así, ¿verdad? Y es muy perceptivo él siente muchas cosas, él sabe cuando alguien anda haciendo cosas feas o por ejemplo, si ve a alguien y dice, esa persona tiene un mal, o sea, es muy así, muy perceptivo. Pero ¿qué creen que me dice mi sobrina? Pues ahora que fui, me dice, oiga tía, dice, ¿qué cree que el otro día estábamos platicando? Dice, Freddy y yo, dice, y de repente, tía, dice, en un abrir y cerrar de ojos, dice, da cuenta que pues estábamos platicando, dice, y Freddy se quedó mirándome muy serio.
Ok, vamos a la pausa y regresamos con la historia.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Vamos a continuar con el relato que se quedó inconcluso.
Dice, pero tía, dice, le cambiaron los ojos, dice, se le pusieron, haga de cuenta, ojos de víbora. Dice, entonces, dice, yo me asusté mucho y le grité a Freddy. Dice, entonces cuando yo le grité, y se haga de cuenta que él reaccionó. Y me dijo, ¿qué pasó? Dice, él no se dio cuenta, tía, dice, o sea, se dio cuenta que se quedó inmóvil, pero no supo qué pasó en ese ratito, dice, pero le juro, tía, le prometo que sus ojos le cambiaron a reptil. Dice, haga de cuenta como si fueran ojos de víbora, dice, así se le pusieron de ese color, dice, como si fueran ojos de reptil. Entonces mi pregunta para el maestro es que si él cree que haya personas aquí en este planeta que ni sepan que son reptilianos. Porque, por ejemplo, pues él dice, sí, yo me acuerdo que Candy me marmoteó, dice, me jaloneó y me despertó, dice, porque yo como que me fui, dice, no supe, dice, yo estábamos platicando y de repente la empecé a oír muy lejos y ya de repente no la oí hasta que me estrujó y sí me gritó, dice, pero yo no supe qué pasó, dice, hasta que ella me dijo que eso había pasado, que me habían cambiado los ojos. Y pues esa es mi pregunta, si el maestro cree que haya personas aquí que no sepan que son, pues sí, reptilianos, porque pues fue lo único que yo deduje, de que tal vez él sea de esa clase de personas. Pues sí. Esa es mi pregunta, un saludote, un abrazo, y ya más cercas cada día de su 30 aniversario.
Correcto.
Y espero en Dios seguir presente, y que sean otros 30 más para ustedes, que sigan al aire. Y claro, claro que se los pueden aventar facilito. Pues si no sintieron estos 30, uh-huh, menos van a sentir los otros. ¿O cómo ven?
¿Tú crees? ¿Otros 30 más?
Bueno. Saludos y bendiciones. Un abrazo con mucho cariño de parte de su amiga Soco de Ciudad Juárez.
Andele, mi Soco, muchas gracias. Sí, ni lo sentimos, ¿verdad?
Pero 30 más, noche, imagínate, estás diciendo, son los 60 años en La Mano Peluda.
¿Qué onda?
No, no creo que, al menos en este plano físico, estemos.
Ah, sí. Bueno, está bien. Pues sí.
¿O sí?
No, realmente estás en lo cierto.
Bueno, puede ser que sí, Nacho. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué pasa.
Para los nietos, ¿no? Los bisnietos, ¿o qué será?
Bueno.
¿Es cuestión de herencia o qué? O qué
nos, dejaste pensando, ¿eh? Oye, ¿has tenido sincronicidades? Ejemplo. Alguien que pierda su vuelo por equivocarse de terminal. El avión sufre una falla técnica catastrófica. Él nunca volvió a ver los retrasos como un simple error humano, ¿eh? Imagínate que por esa equivocación de la terminal perdió el vuelo, pero ganó la vida.
Órale. Claro, sí, yo creo que sí aplica, Gina, ¿eh? Sí aplica como sincronicidad, por supuesto.
Queremos que nos digas si tú has tenido en la vida algún tipo de sincronicidad, que la compartas.
Hola, Nacho, buenas tardes, espero me recuerden. Sí. Soy Andrea, del Estado de México. Apenas les envié un audio. Bueno, pues esta vez quiero enviarles otro con un nuevo relato.
Ah, muy bien.
Apenas escuché en el programa que hablaron algo sobre los muñecos poseídos. Bueno, pues yo tengo dos relatos que podrían ser parte de ese tema. Bueno, pues resulta que cuando era muy, muy niña, digamos bebé, mi hermana me cuenta ahora la fecha que pues yo estaba casi, pues bebé, chiquilla, como un año tal vez. Y pues dormíamos las tres, mi mamá, mi hermana y yo en la misma cama. Obviamente, como yo era más chica, pues me ponían en medio de las dos. Pero pues mi hermana así fue como que celosa, ¿no? Porque como ella era la hija primera, pues cuando yo llegué al hogar, a la familia, pues mi hermana se empezó a sentir como que celosa. Bueno, pues nosotros teníamos una muñeca de trapo, de esas que tienen cabello de estambre. Pero la muñeca era muy chistosa, estaba muy grande. De hecho, yo creo que, sin exagerar, era del tamaño de una persona. Lo que sí tenía eran unas piernas muy, muy largas. Me acuerdo que sus piernas eran de, como con medias color caramelo. Entonces, pues ella me cuenta que esta muñeca le daba miedo. Entonces, una noche mi hermana, que despertó de madrugada, quiso pasarme al rincón y ella ponerse en medio de mi mamá y de mí. Y empezó ahí a acurrucarse a dormir, pero pues dice ella que sintió que esta muñeca la tomó de su cabello, la levantó y la acomodó de nuevo en su lugar, acomodándome a mí en medio de mi lugar, o sea, en medio de las dos. Entonces mi hermana comenzó a llorar y mi mamá pues se despertó y cuando mi hermana le contó esto, pues mi mamá se reía y le decía, eso te pasa por encajosa con tu hermana. Y pues desde ahí mi hermana, pues si ya le tenía miedo, pues todavía le agarró mucho más miedo. Bueno, ese es mi primer relato. El segundo era cuando yo era niña, tendría como unos 6 o 7 años, me acuerdo. Y convivía yo con una vecina del lado de mi casa. Bueno, esta vecinita, pues siempre éramos muy unidas, éramos de la misma edad, jugábamos mucho a los juguetes, las Barbies, al juego de té, así jugábamos como cualquier niña, y pues siempre me invitaba a estar en su casa. Entonces una tarde fui como todas las demás a jugar y hacíamos nuestras casitas en la litera donde ella dormía, acomodábamos sábanas alrededor para cubrir el espacio y que no se viera nada hacia adentro. Y yo me acuerdo que tenía un Popeye de plástico, era mitad plástico y mitad de trapo, así como el muñeco Woody de Toy Story, algo parecido. Y me acuerdo que me lo llevé a jugar ahí con ella. Entonces, pues ya estábamos jugando dentro de la casita, pero pues mi muñeco se quedó por fuera. Ella tenía un ropero que recuerdo que ya estaba muy viejo porque no tenía puertas y se veía toda la ropa doblada a la vista. Entonces estábamos jugando cuando de pronto empezamos a oír que unas vocecillas como que peleaban, como que hacían un ruido, no sé, Entonces yo me espanté y ella también. Entonces nos asomamos detrás de la sábana que cubría la cama y pudimos ver cómo el Popeye se peleaba con otro muñeco que ella tenía. Se agarraban así como dos luchadores y se estaban diciendo de cosas. Entonces, como estábamos muy niñas, pues nosotros nos espantamos y corrimos a, pues a buscar a su mamá de ella, que era la que estaba más cerca. Sí. Pero pues obviamente como éramos muy niñas, pues no nos creyó, ¿verdad? Hijo. Bueno, pues este es mi relato, espero lo escuchen y lo puedan pasar en el programa. Les envío saludos.
Con gusto.
Y gracias.
Muchas, pero muchas gracias a ti, desde luego. ¿Qué historias, mi querida Andrea? Ese asunto de la muñeca me parece, pues, sobresaliente, ¿eh? El asunto de que, pues, era tu muñeca, ¿y qué crees? ¿Te defendió? Increíble, ¿no?
Oye, pero al ver a estos dos muñecos pelear, también es algo bastante espeluznante, ¿no?
Pues sí, literal, como lo dice ella, de Toy Story, ¿no? En esos momentos en que no entiendes tú hasta dónde llega la realidad y dónde comienza la ficción. Cuando eres niño, pues te pueden pasar mil cosas, ¿no? Dicen que la visión la tenemos abierta, que nuestro tercer ojo también permanece abierto y por esa razón podemos ver algunas cosas que los adultos ya no. Pero ¿llegará a ese nivel? Qué impresionante, la verdad. Me gustó la historia. Y si les parece bien, vamos a seguir oyendo relatos, ¿no? Aquí lo importante es que ustedes platiquen, comenten y nos narren algo. Adelante con la historia.
Hola Gina, hola Nacho, buenas noches.
Hola.
Quiero contarles un relato que le pasó a mi mamá hace muchísimos años, cuando ella era, pues, más chica. Ella vivía en un rancho que se llama Canoas. Y me cuenta que una vez la mandaron al molino, parece que, y cuando venía de regreso tenía que subir la presa, y pues era muy temprano y no había nadie, ella se iba muy casi de madrugada. Entonces dice que se sintió sola mientras iba caminando y de repente pues pensó: ojalá que viniera alguien para que me acompañe. En cuanto ella terminó de pensarlo, escuchó como que venía un caballo a galope por la orilla del borde de la presa, atrás de ella. Entonces, pues, se asustó o se asombró en ese momento, porque fue justo cuando ella terminó de pensarlo. Entonces volteó y dice que vio a un hombre muy, muy guapo, vestido con un traje de charro, montado sobre un caballo, y venía atrás de ella. Y entonces que ella pensó: ay, ¿qué hace un hombre tan guapo aquí? Es muy temprano como para que ande un hombre así y no hay fiestas.
Ok, vamos a la pausa y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Créeme, yo nunca pierdo, yo gano o aprendo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus comentarios acerca de las sincronicidades y también estamos escuchando relatos.
Es raro ver a una persona así en un rancho cuando no hay fiestas y mucho menos de charro. Entonces dice que pues se asustó y entonces comenzó a caminar muy rápido. Y cuando de repente empieza a escuchar que el caballo iba más rápido y iba más rápido acercándose hacia ella, y de repente dejó de oír como que si fuera un caballo, y dice que volteó y vio como un toro negro enorme. Y pues ella siguió caminando y caminando, aprestando el paso lo más que ella podía para alejarse, y que de repente cuando ya sintió que esa cosa iba a llegar donde ella estaba, lo único que hizo fue pensar, ay Dios mío, esto ya no es normal, ayúdame Dios mío, y volteó y aquello desapareció. Pero entonces dice que más adelante le salió un perro negro enorme, como que si tuviera rabia, muy muy feo, y dice que ella comenzó a rezar y el perro nada más pasó de largo, cruzó hacia donde estaba la presa y desapareció. Ese es mi relato, espero que les guste.
Gracias, mi querida amiga. Oye, este misterioso hombre, sí, es raro ver un hombre tan guapo cuando no hay fiesta. Y de charro, Ina, y ve lo que pasó.
Pues ya sabemos que también el enemigo nos engaña, y una manera de atraer, en este caso a las mujeres, es ante la presencia de un hombre guapo, atractivo, y entonces es mucho más fácil que alguien pueda caer, ¿no? Ante eso, que si fuera lo contrario.
Y lo mismo sucede con los varones, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, una mujer muy guapa, muy hermosa, y ya ves que no se nos da eso de andar echándole piropos y floreando a las mujeres. Y de repente, bueno, más bien echándole flores a las mujeres, ¿no?
Y de repente ahí está la sorpresita.
Exactamente.
Hablando de las sincronicidades, la idea de que son más que coincidencias tiene algo atractivo. Nos hace sentir que hay un orden oculto, una arquitectura secreta en el universo donde todo tiene sentido. Tesla hablaba de patrones numéricos repetidos y aseguraba que los números 3, 6 y 9 eran la clave del universo, así lo llamaba él. Curiosamente, muchas sincronicidades involucran estos números. ¿Cuántos de ustedes han escrito preguntando por qué de repente veo el 333 o me persigue el número 9 o el 3? Bueno, Tesla le llamaba así, la clave del universo. Algunas culturas indígenas creen que los animales que se cruzan en tu camino no son simples encuentros, sino mensajes espirituales o presagios.
¿Qué tal? Pues sí, es una posible explicación. Sí, no lo dudo, que pueda ser una especie de explicación, pero vaya que suceden cosas extrañas, raras, y que a veces no damos una, vamos, hay varios comentarios que ustedes nos han regalado, vamos a leerlos también, ¿no? Con mucho gusto. A ver, por ejemplo, dice aquí Manuel Alejandro: hace tiempo no tenía trabajo, le pedí a Dios que me diera chance de tener un trabajo, aunque fuera de encuestador. Y dicho y hecho, así fue. Ok, amigo. O sea que Dios escuchó tus oraciones, ¿no, mi amigo? Se dio cuenta de que tenías una necesidad y que tú estabas pidiendo ayuda. Eso es muy bueno. Charlie Boy dice: si pueden, márquenme para que quede. Ok, mándanos un mensaje, mi querido Charlie, al WhatsApp, para que podamos marcarte.
Mira, Mapad Gómez dice: cierto, el número 3 me sigue más. Y el 11, o sea, el 3 y el 11 a Mapi la persigue.
Eso es. Pues entonces vamos a continuar con historias, con relatos. Y si ustedes quieren narrar algo, solamente es cuestión de que nos manden un mensaje y digas: quiero contar una historia.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Soy Alfonso. Yo ya compartí con ustedes una historia de una bruja.
Alfonso, ¿y hoy quieres comentar algo?
No sé si... Sí, porque después de yo les conté mi historia, me sucedió otra cosa con la bruja también.
A ver, cuéntanos, Alfonso, ¿qué ocurrió?
Mira, o sea, yo les había comentado que yo vivo acá en Estados Unidos, ¿va? Y que comparto, o sea, mi, aquí vimos roommate, ¿no? Compañero de casa, pues. Yo les comenté lo que me pasó. Después de esos días, yo me salí de esa casa. Pero como la amistad siguió, un día yo salí de trabajar y le digo, ¿sabes qué? Eso es muy tarde y no me puedo ir a mi casa. Le digo, ¿puedo llegar a tu casa? Sí, sí. El cuarto está desocupado, puedo llegar a dormir. Ok. Y sí llegué. Pero yo llegué y en la sala, pues está la pantalla, la plasma. Y le digo, ok, ya está aquí, ok. Pero voy a ver un poco de televisión. Ya está bien. Bueno, se estaba lloviendo la televisión. Eran como 2 de la mañana. Escuché un toquido en la puerta. Pero aquí hay 2 puertas. Una es como de cristal y luego ya está la de madera. Y escuché cuando le hacen el toquido, patas, pero era, no era como una mano, ¿no? Sino que escuché un toc, 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 sí. Y cuando abro la puerta, estaba de cristal y estaba un ave grandota. Haz de cuenta como una garza, pero con la cabeza más grande. Y tenía, bueno, tenía el pico así grande, pero tenía como los ojos como de un ser humano.
Qué raro.
No, y bueno, yo me quedé así como paralizado porque se me paralizó el cuerpo. Y cerré la puerta. Y dije, no, algo aquí está pasando, ¿no? Bueno. Entonces empezó a tocar otra vez la puerta y yo subí con mi amigo y le dije, ¿sabes qué? Mira qué pasó, es hasta eso. Dice, no, es que no, eso no puede ser, como, no, sí. Y él bajó y él abrió la puerta y esta ave seguía parada, pero ya un poquito más retirada. Y dice, espérame. Y él fue y sacó la Biblia y empezó a decir así, y esa se echó a volar la ave esta.
Una ave. Sí.
Sí, pero, o sea, para mí lo impresionante es que te digo que tenía el pico así como una garza.
Sí.
Pero la cabeza era larga, más grande, y tenía como ojos como de humano.
O sea, no identificas aparte, ninguna especie.
El plumaje de esta ave no era así como las cigüeñas blancas, era como grisoso.
Ok. ¿Esto hace cuánto ocurrió?
Eso ocurrió apenas hace como 2 meses.
Ah, reciente.
¿Y qué significó para ti, amigo? ¿Esto lo interpretaron ustedes como algún mensaje de algo?
No, porque no. Bueno, es que yo les mandé mi mensaje de la bruja esa, la que me estaba absorbiendo una vez que yo estaba dormido.
Sí.
Fue un mensaje que, o sea, yo conté mi relato con ustedes.
Sí.
Pero yo ya me salí de esa casa y bueno, pero como sigue la amistad y a veces llego ahí ya. Uh-huh. Pero esta vez digo que yo llegué y me puse a ver televisión como era ya como 2 de la mañana.
Sí.
Y escuché los toquidos, pero no eran toquidos como de una mano, sino como un toc, 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 toc. Y abro la puerta y está esta ave. Sí. Pero es como una cigüeña, como una garza, como la vean, tenía la cabeza más grande y los ojos no eran de un ave, eran como de un ser, o sea, como de humano.
Pues sí, fue bastante extraño esto que nos estás comentando, porque entra de todo esto que platicamos, que no tiene una explicación lógica, pero solo sabemos que ocurre y es posible porque nosotros lo hemos vivido, ¿verdad?
Sí, no sé, es que no sé si recuerden que yo dije que mi amigo este es ciego.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero la vez cuando lo que me pasó a mí, que él dice que él no puede ver, pero él sí vio a la bruja. Y en cuanto la bruja se dio cuenta que él me vio, ella se desintegró.
No.
Y bueno, ya pasaron el tiempo, yo regresé y la bruja volvió a regresar, pues yo sabía que yo estaba ahí. Pero ahora vino en forma de un ave.
Eso es, a eso quería yo llegar. Pudiera haberse tratado de estos famosos nahuales, ¿no? Personas que tienen la capacidad de transformarse en un animal y ya veo que sí, así lo manifiestas, ¿no? Pudieron ustedes entender, sobre todo tú, que se trataba de la bruja. El hecho de que tuviese los ojos muy como de humano, eso dio a sospechar.
O sea, la cabeza un poco más grande que un ave.
Sí.
El pico sí era largo, así como las cigüeñas, pero ya lo que es el cráneo, ¿ah?
Sí.
Eso ya era como de ser humano.
Vaya, qué extraño la criatura. Amigo, pues no me cabe la menor duda de que tuviste un encuentro por ahí con algo sobrenatural, tal vez esta bruja que nuevamente estaba acechando. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido esta historia.
No, sí, claro, se hizo un gusto. O sea, llamé, como que no me respondían, pero sí les quería contar esto porque, sí, pues yo digo, pues si son brujas, pero supuestamente las brujas buscan a los niños, pero yo ya no soy un niño.
No, pero en este caso, yo creo que también, como comenta Nacho, un nahual y no necesariamente es con los niños, ¿no? La aparición, la presencia de los nahuales, que sabemos que son brujas, que pueden tener esta capacidad de transformación. Pero nosotros te agradecemos muchísimo que hoy hayas estado aquí y te vamos a invitar a que escuchemos juntos los relatos que siguen.
Sí, yo sigo aquí, o sea, Gina, Nacho, siempre los escucho, o sea, creo que no era complicado, pero siempre los escucho y a veces así comento y ay, pues sí, pero hoy miles de comentarios, ¿verdad?
Muchísimas pero, gracias.
Pues aquí estamos, yo escuchándolos, ¿ok?
Muy bien, amigo.
Y ahora ya me conecto acá a la biblioteca, escucharlos, ¿ok?
Sale.
Gracias por atenderme, ¿ok?
Gracias a ti, excelente noche.
Excelente noche.
Hasta luego, mi querido amigo. Buen relato, ¿eh? Qué extraña ave esa. Fíjate cómo sí se puede distinguir, ¿no? O sea, sí, el nahual se transforma en un animal, pero no es exactamente como lo son un animal normal. Es decir, a veces nos dicen o nos comentan que se transformó en un guajolote, pero no es un guajolote cualquiera. Es un guajolote de proporciones descomunales, muy grande.
Sí, que para no ser un guajolote. Ajá. Ahí te entra la duda que sea realmente un guajolote. Hoy, hablando de las sincronicidades, hay algunas bastante tétricas. Una mujer que asegura que cada vez que escucha una melodía específica, una canción de los años 70, alguien cercano sufre un accidente. Al principio lo tomó como coincidencia. Digo, no, pues qué extraño. Pero cuando le ocurrió tres veces seguidas, ella dijo, no, esto ya no es coincidencia, y evita escuchar esa canción y ya lo toma como si fuera un presagio maldito.
Ya lo creo.
Porque te puede pasar una, dos, pero luego ya tres veces seguidas dijo, no, esto ya no es coincidencia.
Así es, sí, sí. Y lo mismo sucede cuando vemos esa mariposa, ¿no? Esa como polilla gigante, la Scalapa odorata, que se llama, su nombre científico, y algunos le dicen el ratón viejo, porque ha sucedido que cuando se presenta hay un deceso en la familia. Bueno, eso puede ser también una especie de...
También algunas personas ven repetidamente un número específico antes de eventos importantes o trágicos. Y este fenómeno es hasta cierto punto común, porque hay personas que afirman que tras notar el mismo número en relojes, placas, recibos, ocurre un accidente, una ruptura, algo que dicen, no, esto no es una simple casualidad.
Así es, entonces ya adquiere otra connotación, ¿verdad? Vamos a continuar escuchando historias, venga.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gina, Nacho. Todos los días escucho su programa.
Gracias.
Hace no mucho tiempo quería hablar por teléfono, sin embargo, pues mis horarios en el trabajo y los de su programa, pues no sé realmente cuáles son. No logramos coincidir.
Exacto. Pero es buen método.
Pero hablando de el tema que había ayer, de la habitación y de que el tiempo se pierde, de que uno entra y pierde la noción del tiempo, me hizo recordar un programa de hace unos 10, 11 años quizá.
Wow.
cuando conocía a Rubén Castillo.
Ajá.
De una persona que decía que su hijo había reencarnado. Bueno, él no lo dijo exactamente así, pero varios en el chat lo decían, ¿no? Que era como la reencarnación de un niño. Porque él, al parecer, había nacido en 1828 y muerto a la edad de 28 años, no recuerdo el tiempo, el lapso de tiempo. Después él reencarnó mucho tiempo después. Yo lo entendería de esa manera, igual que mucha gente en el, en el público.
Sí.
Y marcó el señor, porque pues el niño decía a la edad de 4 años que él se había casado, que había muerto a los 28, que vivía en Aguascalientes.
Ajá.
Y demás, ¿no? Lo cual generó mucha polémica y mucho, mucho rating al momento de la, al momento de que él hablara por teléfono. Él decía que iban a pasar cosas extrañas en 2025, 2028, inclusive hablaba de los marcianos. Recuerdo que él también decía que no podía dar el nombre del niño, pero que a la edad de 9 años había terminado la secundaria, la primaria, perdón. No sé si esta persona pues todavía esté en contacto, sigue escuchando el programa, qué fue de su hijo, porque si hablo que el niño entonces tenía 4 o 7 años y fue hace como 10 o 11 años, suponiendo que eran 7 años más 11, él tendría actualmente 18 años, no más. Entonces, pues sí me gustaría saber qué ocurrió, ¿no?
Sí.
¿Qué más hubo de esta historia?
Ok, buen comentario, ¿eh?
A ver si el público recuerda, pues, parte de esto, ¿no? De esta historia de la cual ya hablé, comenté, que fue hace como 11 años, por ahí del 2014, 2015... cuando aún conocía a Rubén Castillo.
Sí, sí.
El señor se llamaba Alex.
Sí, es el niño reencarnado.
Y el niño reencarnado tenía de 4 a 7 años, no más.
Sí.
Fue un tema muy sonado.
Claro, sí. Vamos a...
Saludos y gracias.
Ese relato. El niño Alex. Vaya, qué historia, mi amigo. Fíjate que aprovechamos, ¿no?, para decirles a nuestros amigos que nos están escuchando. Si así como a ti también te ha nacido una duda, ¿cómo terminó? ¿Cómo estarán ahora las cosas? Por ejemplo, ¿qué habrá sido del niño con cuernos? Ese famoso Roberto. Yo realmente, Gina, cuando vi la película de Hellboy, no pude evitar pensar en Roberto, el niño con cuernos. Y obvio, ¿no? No estoy hablando de esa ficción que vemos en la película. Estamos hablando de otra cosa que, a decir verdad, sí genera una sensación como de que queda algo inconcluso, ¿no?
Y fíjate que respecto a este tema que hablas de Alejandro, de este niño que en ese tiempo, hace 11 años, el niño reencarnado, después de estas dos emisiones que tuvimos en el programa, cuando conocí el programa Rubén. Hubo una tercera llamada que no salió al aire, pero que sí está publicada en Miedoteca. Se llama así, Reencarnado, Última Llamada. Y pues si la quieres escuchar, ahí él comenta un poquito más.
Así es. Pues vamos a seguir oyendo historias y te invitamos a que tú también participes.
Lo que pasa es que yo vivía en una vecindad y tenía unas vecinas, ¿no?, que eran muy, sí, muy fiesteras. Llegaban con amigos y siempre se ponían a tomar afuera y eso. O sea, que un día pues tuvieron un accidente, chocaron y pues sí, sí les pasó algo feo, porque todos murieron. Y desde ahí, como a los 3 meses más o menos de que fallecieron y las enterraron, iban taxistas a decir: oiga, es que una muchacha me pidió un viaje aquí y se metió y no me ha salido a pagar. Entonces la señora iba a decirles, no, pues paraba a sus demás hijas y les decía: ¿quién de todas ellas fue? No, pues ninguna. Y sacaba una foto y resultaba ser que es el señor del taxi. Esa fue la que me pidió el viaje. Y la señora le terminaba diciendo: no, ¿saben qué? Pues era mi hija, pero pues ya tiene mucho tiempo que falleció, como un año.
¿Qué tal, eh? Una vez más, esa presencia fantasmal de una chica que pide un taxi y resulta de que era un pasajero fantasma. Qué impresión, ¿no? Y los amigos que se dedican a manejar, tenemos varios buenos radioescuchas que nos acompañan todas las noches, podrán platicarnos historias como estas. Yo creo que varias, Gina.
Oye, también se cree en este tema de la sincronicidad. Algunos parapsicólogos lo consideran así, que los espíritus manipulan pequeños elementos del entorno. Me refiero a canciones, relojes, llamadas, para generar sincronicidades que sirvan como advertencias o mensajes ocultos. Muchas personas que han sobrevivido a accidentes fatales han comentado haber tenido sueños premonitorios, impulsos extraños o encuentros inusuales justo antes del evento, como si algo invisible intentara alejarlos del peligro. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si quieres volar con las águilas, no nades con los patos. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. El fenómeno de déjà vu se relaciona a veces con sincronicidades, ya que implica la sensación de estar viviendo un momento que ya sucedió, de ahí su nombre, pero que no se puede explicar racionalmente. Algunos creen que es una como pista de que estamos en el camino correcto. ¿Tú has tenido déjà vu, sincronicidades? Platícanos.
Claro, fíjate que comenta aquí nuestra amiga Naibel Makeup. Dice, yo recuerdo ese relato. Justo cuando estaba escuchando, se me fue la luz y casualmente solo fue en mi casa. Qué raro, ¿no? Claro que sí es raro. Tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Hola, Nacho. Buenas noches. Soy Santiago González.
Santiago.
Desde Denver, Colorado.
Wow, mi querido Santiago, eres bienvenido. Qué bueno que te comunicas. Gracias. ¿Y qué nos vas a platicar, amigo?
Mira, he mandado varios mensajes porque tengo situaciones con la subida del muerto. Ajá. Y me pasa mucho con que trabajo en edificios donde hay perros, y cada que paso donde hay perros se ponen a aullar. Yo sé que hoy está el maestro Eric Soham.
Correcto.
Y que hemos tenido problemas con la comunicación con él. Ajá. Espero que hoy no sea la excepción.
Esperemos que...
Por favor.
Que hoy no.
Sí, sí, sí. Oye, esperemos que hoy no. Soy Santiago González González.
Sí, amigo.
Nací el 25 de julio del 1973. Por favor, pídanle que me diga si tengo algo pegado o no sé. Pero algo está mal conmigo.
Pero a ver, platícanos. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es el detalle, mi amigo?
Se me ha subido muy seguido el muerto. Se me ha subido muy seguido el muerto. Y cada que paso donde hay perros se ponen a aullar. Es algo que no te explicas. Uh-huh. Es algo que no te explicas. Entonces, ya les he mandado mensajes varias veces. Y espero que hoy sí le pregunten, por favor. Ya les dejé mi información. Ajá. Santiago González González.
Okay,
25
amigo.
De julio de 1973. Ajá. Ok, les voy a contar una historia. Le pasó a mi suegro.
Sí.
Es en Luis Moya, Zacatecas. Uh-huh. Él tenía, ahorita tiene 85 años, 86. Okay, hay una calle que es la calle del cine. Igual y alguien nos está escuchando de ahí, pero bueno. Dice que cuando iba caminando, él era muy una persona muy alegre. Le gustaba mucho andar de noche. Uh-huh. Y dice que esa vez andaba en la calle. Okay, en esa calle del cine pasaron muchas cosas porque parece ser que en la propiedad donde estaba el cine, pues ya ahorita ya no está.
Sí.
Mataron varias gente, okay. Dice que él iba caminando y de repente le salieron unas cuatas. Dos muchachas.
Ajá.
Entonces iba caminando y dice que se cambiaba se cambiaba de banqueta y las cuatas se le aparecían en otra banqueta. Uh-huh. Y se cambiaba de la otra banqueta y se la seguían las dos mujeres. Entonces dice que se armó de valor y se agarró a correr y las atravesó. Entonces dice que corrió aproximadamente como una cuadra y media. Pues ya sabes, en las calles de antes, focos de viejitos, de luz amarilla. Ajá. Dice que corrió aproximadamente dos cuadras. Entonces, cuando llegó a la avenida principal, que es la 45 Sur, que atraviesa desde Aguascalientes hasta Zacatecas, en cuanto lo atravesó, se desmayó. Uh-huh. Y no supo más de él. Y ya cuando lo despertaron, le dijeron qué había pasado, y les platicó lo que había pasado, y se levantó y le dijeron que se quería ir a ver lo que había pasado y no quiso ir. Y es la historia que me cuenta mi suegro, ahorita tiene 82 años. Uh-huh. Y se me hace interesante, próximamente voy a ir a visitarlo, le voy a decir que me cuente su historia y les mando el audio.
Perfecto,
para
amigo.
Para que lo tenga en voz de él.
Muy bien.
Para que sea más real.
Buena idea, ¿eh? Muy bien. Me parece
sí,
perfecto.
Sí, claro que sí.
Que así sea. Y entonces nos quedamos con esa pregunta para el maestro, mi amigo. Y también,
por favor, Nacho.
A la espera de ver si tu suegro te cuenta la historia con todo detalle.
Listo. Por favor, pregúntenle eso. Ya les dejé mi información. No sé, algo está pasando conmigo, pero por favor, pregúntenle eso y nada. Vamos por los 30 años de la mano peluda.
Eso
soy
es.
Peludo maníaco. Tengo 52 años y tengo tiempo escuchándolos diariamente. Los escucho. Ahí estamos, echándole ganas. Felicidades por el programa. Es lo mejor que hay en programas de suspenso terror.
Muy bien.
Y peludo maníaco de corazón.
Excelente.
Saludos para todos los peludomaníacos, el medio team, el miedo team.
Eso es, muchas gracias, amigo. Que tengas
listo,
bonita noche.
Cuídense mucho.
Hasta
igual luego. Para ustedes, cuídense mucho. Gina y Nacho, cuídense mucho.
Igualmente, mi amigo, hasta luego.
Listo, bye.
Ahí está nuestro amigo Santiago con esa inquietud, ¿verdad? Interesante. Y por supuesto, vamos a hacer lo posible, sí, claro. Nosotros estamos más puestos que un calcetín, dicen por ahí, ¿verdad? Y, ok, vamos a continuar, dice por aquí. Vamos, saludos a todos los amigos de Aguascalientes, de parte de Braulio. ¿Cómo no, Braulio? Un saludo a todos los hidrocálidos
que están aquí presentes. Oye, también hemos sabido que la numerología asocia ciertos números repetidos como el 111, 222, 444 con mensajes del más allá o advertencias angelicales, indicando que el universo estará alineado con eventos a favor de quien se encuentra constantemente con este tipo de números o que debes cambiar tu rumbo. Bueno, pues este tipo de curiosidades, de sincronicidades, pueden ser mucho más comunes de lo que crees.
Hola, Guiñita. Hola, Nachito.
Hola, Clau.
Clau, afinando.
Una vez ya le conté esta historia, pero encuentro que ad hoc para el día de hoy. Resulta de que yo iba a tomar la micro y se me pasó de largo. Dije yo, caracoles, chanfle. Se me pasó la micro. Con groserías, lo dije. Y ya esperé la siguiente. Me subí, pagué el pasaje, todo bien. Y cuando vamos, por ejemplo, de aquí a 10 cuadras más adelante, el mismo microbús estaba chocado. Había tenido un accidente. Y habían heridos y toda la cosa así bien parafernálica.
Wow.
Y yo dije, chuta, de la que me salvé, yo hubiera sufrido un golpe en la cabeza, en la frente, no sé. Me pasé cualquier película, por decirlo así, de lo que ese microbús le pasó. Entonces eso es como una coincidencia para mí. Y lo otro que me acordé es de la película Destino Final, que también la gente como que ve pasar una película por los ojos y se hace en realidad. Eso igual me lo encontré ad hoc. Y lo otro sería que una vez soñé con una casa muy antigua, muy, muy, muy antigua. Yo siempre sueño con que viajo, camino por calles, carreteras, por todos lados. Y en la realidad yo encontré esa casa y entré, pero no me acuerdo por qué entré. Sé que entré en el sueño y en la realidad. Yo entré a la casa y yo sabía ya lo que había adentro. Había una chimenea, había una mesa, lo que tiene una casa cualquiera. Entonces esas son como tres coincidencias de que yo me acuerdo en este momento. Si me acuerdo de otras cosas, voy a mandar otro audio. Los quiero mucho a todos y saludos a todos, los quiero mucho. Se despide la Clau.
Eso, mi amiga, muchísimas gracias por tu mensaje. Y mira, de la que te salvaste, es cuando uno se da cuenta de que en ocasiones nuestro destino está marcado. Bueno, yo diría que siempre, ¿verdad? No en ocasiones, pero a lo que iba es de que en ocasiones juega mucho a nuestro favor, como le tocó a mi querida Clau, si no, tal vez, como lo menciona, hubiera salido lesionada.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ten cuidado en quién confías. Recuerda que Satanás era un ángel y Judas un discípulo.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y muchas personas reportan sincronicidades justo después de perder a un ser querido, como si el alma intentara comunicarse desde el otro lado a través de este tipo de coincidencias cargadas de significado. ¿Ya enviaste tu pregunta? Ya llegó el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magíster.
Pues nosotros aquí listísimos, ya esperándolo, con todas las preguntas que ya han mandado y que siguen llegando, así es que vamos a iniciar.
Adelante.
¿Usted cree que haya personas que no saben que son reptilianos?
Definitivamente sí, porque entre razas y entre características no siempre se lleva el conocimiento de lo que se tiene, ni de la procedencia, ni de lo que va a suceder adelante, ni quiénes son reptilianos en ocasiones. Entonces sí debe haber reptilianos, sí debe haber algunas otras razas que no son conscientes de su origen.
Usted también aquí le preguntan, maestro, ¿me puede decir por qué una mujer en el pueblo hacía brujería cuando estaba en sus días?
Bueno, esto es una práctica muy vieja porque se utilizan fluidos, especialmente fluidos cuando es un desecho, que puede utilizarse de diferentes maneras, y no solamente eso de los días, sino en otras circunstancias también, pero esa es la razón.
Okay. Cada vez que yo conocía a alguien románticamente, alguien de la familia del muchacho con el que salía fallecía. ¿Qué significa o por qué me sucedía esto?
Esto es una sincronicidad de evento, porque no necesariamente es una persona que tenía mala suerte o que llevaba desgracia a otro lado, no. Es una sincronicidad de evento. Las cosas en la vida de una persona y en el ritmo de los acontecimientos llevan determinadas, en ocasiones, determinadas marcas muy particulares, como el hecho de que hayas visto un perro o de que hayas quedarte dormido y que no te levantaste, y entonces donde ibas tuvo un accidente y a ti no te tocó, o sea, cosas de esa naturaleza. Es una sincronicidad.
Okay. ¿Qué significaba para los egipcios el inframundo y por qué le daban tanta importancia?
Por el poder que tenían. Vamos a recordar que incluso actualmente mucha gente sigue haciendo pactos, sigue buscando poder, sigue buscando alguna manera de conseguir algo sin tanto esfuerzo, no importando lo que se tenga que hacer para poder lograrlo.
¿Qué puedo hacer para alejar a los vecinos envidiosos? Me envidian aunque yo no tenga nada. ¿Cómo puedo alejarlos?
Bueno, pues lo mejor de todo es cuando hay un rechazo ya que se tiene ya vivenciado y todo, ese mismo rechazo es lo que lo está arrimando, no, una indiferencia, o sea, pues no quiero nada con mi vecino, solamente buenos días, buenas noches, se acabó. Tampoco puedes dejar de saludar a la gente ni vivir de otra manera, porque eso te acarrearía también problemas.
¿Cómo podría protegerme al intentar salir al astral para no sufrir ataques?
Bueno, hacerlo bajo el estado. Cuando hay varias maneras de manejar el astral. Uno de ellos, las proyecciones astrales, es cuando se está dormido y entonces sale uno en cuerpo astral, pero hay una protección natural. Y si no se ha pedido, se puede incluso programar, pedirle a los maestros del astral que lo protejan o que salga en el momento que tenga conciencia, en el momento en que se encuentre en el proceso de sueño en el campo astral, porque hay personas que tienen la capacidad y pueden sentarse en una silla, en un sillón, recostarse en su cama a la hora que sea y proyectarse en el astral, pero ahí no tienen la protección natural que tiene una persona que sale en el cuerpo astral cuando está en un proceso de sueño, porque ahí hay protección.
Aquí varias ocasiones ha pedido esta solicitud Santiago González González, que dice: maestro, quiero saber si tengo algo pegado o me han hecho algún mal, porque he tenido esta subida del muerto de manera recurrente, pero además tengo esta duda. Él nos dice que nació el 25 de julio del 73 y se llama Santiago González González.
Santiago González González. Bueno, tiene una carga. Vamos a recordar que todos atrae y se repele según su naturaleza. Nuestro amigo tiene una carga muy particular. Es una carga densa que tiene, y entonces esto puede estar provocando los acontecimientos que está teniendo.
Ok. ¿Por qué cuando hay una entidad negativa aparece un frío inexplicable?
Por la densidad. Vamos a recordar que si nosotros vemos cómo es la creación todo está formada por una forma de energía. Cuando la energía tiene una alta frecuencia, eso es cálido. Cuando tiene una baja frecuencia, es frío. Si nosotros viéramos lo que representa un ser de luz, es cálido por su vibración alta. Un ser de oscuridad es frío por su vibración baja. De manera que si una persona tiene alta vibración, puede tener pues una manifestación de calor, o si es al contrario, tener frío o ser una persona que está siempre fría. Así, de esa manera es como se presentan estas entidades. Son de bajo astral, su vibración es baja, por lo consiguiente son fríos.
Maestro, ¿usted cree que los fantasmas necesitan cumplir una misión o recibir un ritual para poder descansar? ¿Le preguntan?
Bueno, es una pregunta muy, muy amplia. Si hubo algún tipo de promesa, algún tipo de intención de hacerlo y eso los está atorando, entonces sí sería necesario, pero de otra manera no, porque eso se da generalmente de una manera espontánea y no representa ningún compromiso en hacerlo o no hacerlo, simple y sencillamente tener la vivencia.
¿Qué opina del uso de tecnologías modernas como aplicaciones para detectar fantasmas o dispositivos de voz que dicen captar palabras del más allá?
Podría ser, porque frecuencias hay muchas, se pueden captar diferentes señales, pero si esto fuera nada más así, pues serían la ciencia ya, o sea, los científicos ya hubieran encontrado la forma, es decir, quieren ustedes oír cómo platican los seres del bajo astral o los seres del plano espiritual, lo harían, pero no, o sea, son cuestiones que no se pueden manejar de una manera tan sencilla.
¿Cómo diferenciar un sueño de un posible encuentro espiritual?
Bueno, por las características que se tienen. Cuando son sueños muy vívidos o muy representativos, puede ser que se esté teniendo la conciencia en el momento de la vivencia. De otra manera, solamente se tiene el recuerdo como tal, no vivencia.
Maestro, yo constantemente tengo experiencias que me causan miedo. ¿Qué consejo me puede dar para enfrentar lo que vivo?
Bueno, le dan miedo, ¿hacia qué niveles se está proyectando? Vamos a recordar que cuando una persona sale en astral o tiene una proyección o algo, va a irse siempre al nivel en que se encuentra en vibración el mismo. Una persona que está vibrando bajo, una persona que tiene algún tipo de distorsión energética, pues cuando se desplace al plano espiritual, va a encontrar con que se está metiendo en un lugar que tiene su misma vibración o lo que está pidiendo a través de sus deseos.
Aquí dice, las entidades parecen saber cosas que la familia desconoce, como secretos o sucesos pasados. ¿Cómo se explica esto?
Pues porque siempre han estado pegados a las personas y pueden leer precisamente los acontecimientos. En una casa donde hay determinados espíritus, pues esos espíritus puede ser que hayan estado con la familia tal vez unos meses o años inclusive. Entonces tienen el conocimiento de algunas de las características de su familia.
¿Un fantasma puede dejar huellas físicas reales?
Sí, por supuesto que sí. Y vamos a ver que esto es muy común. Cuando hay entidades de bajo astral, pueden dejar moretones, pueden dejar arañazos, pueden dejar algún otro tipo de señales físicas de la intromisión que hacen, ya sea en el sueño o en la vida de una persona.
¿En su experiencia ha notado si la actividad paranormal aumenta en fechas específicas?
Sí, todo esto depende de la influencia energética que se tenga. Por ejemplo, la luna es nuestro satélite, es un elemento muy importante en todos estos eventos. ¿Por qué? Porque cuando está llena, está en menguante, está nueva o está en creciente, pues tiene diferentes vamos a decir, influencias sobre el plano de nuestro planeta, y evidentemente si nosotros estamos ahí, pues va a tener una influencia en nosotros mismos y nos puede llevar a que tengamos experiencias dependiendo de la fase lunar en que se tengan o de alguna otra influencia planetaria.
Muy bien, vamos a seguir con las preguntas, maestro, pero tenemos que hacer una pausa. No se vaya, por favor. El Miedofón está listo para que sigas enviando estas dudas, preguntas, o si quieres saber la opinión del maestro Eric Soham. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El dinero no se gana trabajando, se gana pensando. Si se ganara trabajando, los que trabajan de 8 a 8 ya serían millonarios.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus comentarios y las preguntas para el maestro Eric Soham.
Así es, y ya lo tenemos por acá. ¿Está usted ahí, verdad, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Dice: maestro, tengo un mal presentimiento sobre los sucesos que ocurren actualmente en el mundo. ¿Será este el fin?
Bueno, yo creo que el fin se ha presentado de esta manera no en una ocasión, sino muchas veces. Pero sí, definitivamente hay personas que pueden tener la sensibilidad de poder detectar o de poder percibir que estamos en una vibración muy baja. Y en realidad así es, porque no es que alguien tenga mala suerte o que un lugar esté más cargado que otro, mucho menos, que sí tiene una influencia directa. Pero, como quiera que sea, nosotros estamos aquí y hay un proceso en nuestro planeta que es independiente del proceso que tenemos nosotros. Y ahorita nuestro planeta está pasando por una época a donde la vibración es de frecuencia baja.
Ahí está, mire. Sí, sí. Por eso estamos viviendo, estamos como que en una época muy convulsa, maestro.
Sí, definitivamente estamos teniendo acontecimientos que son el resultado de variaciones y distorsiones emocionales, de las personas en etapas como esta que tiene nuestro planeta, que también está pasando por un periodo similar.
Exacto. Dice por aquí: cuando tocan la puerta tres veces, abrimos y no vemos nada, ¿entra el ente o solo si lo invitan a pasar?
Bueno, qué buena pregunta. Esto es muy común. En México somos muy dicharacheros. Entonces, generalmente, si soy unos toquidos, generalmente la gente, sí, pásale. Entonces, eso es algo que se toma en serio, porque los seres tienen sonidos de aproximación, que pueden ser las famosas canicas en el techo, que arrastran algo, cadenas, pero en este caso también, que es muy frecuente, toquidos, ya sea en la ventana, ya sea en la puerta, y generalmente se puede decir eso, pero no se debe invitar jamás a pasar a nadie, porque entonces ya no podrían ir en contra de lo que ellos están buscando al meterse, porque no pueden ir en contra de la voluntad de una persona, pero si la persona le está diciendo pásale, pues le paso.
Exacto. Le abren las puertas, ¿verdad?
Sí, claro.
Dice por aquí: ¿cuál es el ritual más efectivo para el día de San Juan?
Bueno, aunque ya pasó, pero pasa a ver.
Hijo, pues es que hay muchos rituales, dependiendo. Lo primero que hay que hacer es poner un altar, como debe de ser, con los elementos necesarios. Y después de tener ya todo el altar con su luz encendida, con el agua, con el incienso, con alguna figura religiosa, en un ambiente propicio, entonces ya se puede seguir con lo demás, pero primero hay que empezar por ahí.
Ok, dice por aquí: ¿cómo podría hacer una proyección astral? ¿Hay algún libro que me recomiende usted para este fin?
Bueno, pues una proyección astral, hay libros que hablan del astral, pero no hay como la manera de practicarlo de una manera personal y segura. Además existen grandes maestros en este plano espiritual o astral que nos podrían ayudar y nos podrían guiar, pero siempre y cuando nosotros tengamos una intención sana, porque eso va a generar una vibración positiva para poder penetrar al astral y tener algo que nosotros deseamos hacer o deseamos obtener.
Perfecto, ok. Siguiente pregunta, dice aquí: maestro, ¿qué significa soñar con la misma persona que no conoces toda una semana y el día del sueño ella se despidió y empezó a convertirse en arena?
Bueno, pues aquí hay una mezclada seguramente alguna emoción de alguna relación o de algún encuentro que se deseaba, que se tuvo y se frustró, o alguna situación por el estilo, y entonces se viene recurrentemente a hacerlo, pero como no aparece lo que nosotros deseamos de la forma en que lo queremos, entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos algo y se desbarata? Si yo tengo una pelota de tenis, pues no se va a desbaratar, pero si tengo en mi mano tengo arena, pues entonces la puedo disociar y puedo soltarla en señal e imitación de que eso se disolvió.
Ok. Dice, por aquí tengo noches sintiendo que me quemo y no puedo dormir bien. He despertado y estoy rodeada de muchas esferas pequeñas, color fuego, o sea, luminiscentes, que van desapareciendo. ¿Qué podría ser?
Pues esas son alteraciones energéticas que puede haber en algún lugar. Por lo que está diciendo, no son negativas, pero habría que ver detalles, porque una, vamos a decir, intromisión de luz de buena cepa no se presenta de esa manera. Entonces habría que ver qué es lo que está pasando para ponerle un remedio.
Eso es. Dice por aquí, tengo algún... Ok, dice que no le llega la economía, que está atoradísima, se siente frustrada. Mi querida María Guadalupe Macuset.
Pues bueno, lo primero que habría que hacer es, si se está buscando algo como la economía, que es fundamental en la vida y en el desarrollo de la vida de una persona, lo primero que se tiene que hacer es estar equilibrado. Porque si no se está equilibrado, aunque se tenga el secreto, no va a pasar absolutamente nada. Pero si yo estoy equilibrado y estoy pidiendo y estoy deseando tenerlo y estoy luchando para seguir, pues vamos a decir las condiciones que se necesitarían para que eso pueda suceder, o sea, estar en mi trabajo, estar bien, ser cumplido, ahorrar lo más que se puede, todo eso, y entonces ya estoy dando los primeros pasos o las primeras señales de qué es lo que quiero o qué es lo que necesito. Entonces eso puede ayudarnos a que nosotros podamos conseguirlo yendo por el camino correcto.
Ok, dice por aquí, soñé con una amiga ya fallecida y a medida que se daba el sueño me dio una serie de números en pares. ¿Tendrá algún significado? Los he anotado, los números.
Seguramente sí. Eso que voy a decir, esto es las personas que tienen algún tipo de percepción espiritual podrán dar cuenta de que cuando se habla con seres, con guías o con seres superiores, generalmente pueden decir algunas cuestiones de expresión como nosotros las entendemos, pero utilizan mucho los números. Entonces a veces dan una frase y un número. Entonces, nosotros debemos de saber entender, de acuerdo a la cábala, que representa cada número, para juntarlo con la expresión que nos dieron, entonces poder entender un poco y ir armando o ir formando la idea que se nos quiere dar o que estamos tomando.
Muy bien, magíster, pues hemos llegado al final de las preguntas de esta noche. Le agradecemos bastante.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho y Gina, queridos amigos, y los invito a que se suscriban a mi canal. Lo único que deben hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Con mucho gusto, que tenga bonita noche.
Buenas noches, Nacho, buenas noches, Gina, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, maestro.
Ahí estuvo ya el maestro Eric Soham. Y pues buenas preguntas, ¿eh? Realmente muy interesantes. Algunas un poco más que otras, depende el gusto de cada quien, ¿verdad? Pero sí... fueron buenas las preguntas. Vamos a continuar, vamos a escuchar más historias, ¿no? Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho. Mi nombre es Frank de Sena y les quiero platicar una historia que me sucedió con una muñeca. Los voy a poner en contexto. Yo soy de Guadalajara, pero llevo 6 años viviendo en Reno, Nevada, acá en Estados Unidos. Y bueno, allá por el año 2016 yo empecé mi canal de YouTube, donde hacía reviews o revisiones de juguetes, en general muñecas. Yo soy coleccionista de muñecas. Y durante el 2016-2017 estuve recibiendo pues bastantes seguidores, personas que también coleccionaban o coleccionan muñecas y no encontraban como pues un espacio, ¿no? En este caso mi canal se hizo muy popular porque pues mucha gente que compartía el mismo hobby que yo veía mis videos, se suscribía, compartíamos tips para el cuidado de las muñecas. Para ello, en el 2018, 2 años después de yo haber iniciado mi canal de YouTube, una persona me contacta, una señora, que no recuerdo la verdad su nombre porque de hecho perdí ahora sí que rastro de ella. Me contacta esta persona y me dice que es muy fan de mi manera de hacer videos, que tengo una colección de muñecas muy bonita, bla, bla, bla. Entonces, pues yo, gracias. Siempre trataba yo de contestar todos los mensajes. A veces era imposible porque mucha gente veía mis videos. Esta persona vivía en España y ella me dice que me quería mandar un regalo, ¿verdad? Porque pues era, digamos, muy fan de mi contenido. Para eso, pues yo le dije que sí, que estaba bien. Y yo, pues, ahora sí que le di mi dirección, mis datos. Sin problema. Meses después, como unos 3 meses, 4 meses, la verdad es que yo ya ni me acordaba de esa caja porque incluso esta persona ya ni me escribía. Llegó el correo y me dice mi mamá que pues llegó una caja, ¿no? La caja estaba súper dañada porque pues imagínense, como 3-4 meses después de que la envió, pues la caja estaba muy maltratada. Cuando yo veo la etiqueta de los datos de la persona, pues veo que viene de España y es ahí donde pues digo, wow, me llegó este paquete de esta persona que me había dicho que sí quería aceptar un regalo. El último texto que yo recibí de esta persona fue justo cuando ella me notificó que había enviado el paquete 3-4 meses atrás. Y solo decía que a ella le encantaría que yo hiciera el unboxing de la caja o el, digamos, mostrar la caja en un video, que a ella le encantaría eso, ¿no? Entonces, como yo ya no tuve ninguna respuesta ni ya no volví a platicar con esta persona por Instagram, que era donde pues me contactaban, yo dije, bueno, pues lo voy a hacer. Yo siempre grababa allá por el 2018, justo antes de venirme a Estados Unidos. Yo grababa videos todos los lunes y los jueves y el mismo día los entregaba, porque en aquella época pasó de ser un hobby a ser incluso pues una fuente de ingreso, porque me iba bien, tenía bastantes vistas. Entonces dije, bueno, pues lo voy a grabar. Como les digo, yo entregaba video lunes y jueves sin falta. La gente estaba esperando siempre los videos. Y ese video fue muy especial, se estrenó un jueves. Recuerdo que en Guadalajara era época de lluvias y yo grababa esos videos en las madrugadas. Me ponía a editarlo. Era algo muy obsesivo en ese aspecto, me encantaba, ¿no? Cuando yo estoy haciendo ese video, pues yo lo hice muy normal. Fui sacando regalito tras regalito. Me mandó unos llaveros, me mandó una taza que decía España, me mandó varias cositas como muy típicas de España. Pero después venía una muñeca y esta muñeca era como muy peculiar. Tenía el cabello negro, su carita era muy blanca y es de estas muñecas que tienen mecanismo de que si las recuestas, los ojos se cierran y cuando la levantas se abren. Esta muñeca traía una onda como muy gótica, su estilo. Les comento que yo colecciono Bratz, que son muñecas como muy fashionistas, ¿no? Traen una estética muy fashion, pero esta muñeca no tenía nada de fashion. Era como más gótica, como más oscura. Era un poco extraña, pero bonita. O sea, no era una muñeca fea. Entonces dije, wow, está muy linda. Muchas personas me comentaban en el video, una vez que se estrenó este unboxing, ellos decían que la muñeca había parpadeado, pero de repente mis seguidores eran muy bromistas y yo no sé si pues creerles. La verdad es que yo trataba de ver la parte donde ellos decían que cerraba los ojos cuando yo la estaba mostrando y yo honestamente nunca lo vi. Sin embargo, pues todo el mundo me decía, ¿cómo le vas a poner? ¿Cómo le vas a poner? Y yo terminé llamándola Toxic, una historia pues ya más larga de contar, pero yo la llamé Toxic. La cosa es que esta muñeca se hizo muy popular en mi canal de YouTube. Todo el mundo me preguntaba, ¿no? ¿Y cómo está Toxic? ¿Y cómo está Toxic? Todo bien. Como les comento, yo pues ya literal estaba viviendo de la plataforma de YouTube en aquella época y en las madrugadas yo me ponía a editar mis videos. A Toxic yo la puse justo encima de mi computadora. Entonces yo mientras editaba mis videos, mientras esperaba a que se terminaran de procesar para ya subirlos a la plataforma, pues yo veía la muñeca, de esas veces que estás cansado, te estiras, que pones tus manos en la nuca y que te pones a pensar en lo que sea, yo solía ver esta muñeca. También les quiero contar que todo mi cuarto estaba lleno de muñecas, o sea, yo tenía una colección inmensa en Guadalajara y pues literal todas estaban en mi habitación. Así quedó. Yo recuerdo que esa noche terminé muy cansado y me dormí. Ese día yo había recibido unas compras que hice por Facebook. Le compré una ropita, zapatitos a un coleccionista de Bratz que pues me los vendió. Me envió las cosas y ese día me habían llegado por el mediodía. Todos los artículos venían en estas bolsitas que son como de celofán, que cuando tú las aprietas y se empiezan a desdoblar, hacen mucho ruido. Entonces yo tenía esas cositas abajo de un mueblecito porque las acababa de revisar, que todo viniera bien para darle una buena calificación y la gente se animara a comprar. Bueno, les comento esto porque esa noche que yo terminé de editar mi video, pues yo me quedé dormido. Como les comentaba, era época de lluvia. A mí me encantaban las noches de lluvia. Eso extraño bastante eso de Guadalajara porque de verdad llueve muy fuerte y siempre hay truenos, rayos. Y a mí me encanta todo esto, ¿no? Entonces, pues yo estaba acostado. Eran yo creo que como las 4 de la mañana. Yo ya estaba cayendo pues en sueño, ¿no? Me estaba quedando dormido y empecé a escuchar que dos de mis muñecos que estaban justo en la misma repisa del mueblecito donde dejé las bolsas de celofán empezaron a hablar entre ellos. Estos muñecos se conocen como Furby, son unos muñecos que parecen como gremlins, pero la única manera de activarlos es que tú los voltees de cabeza porque tienen como un mecanismo que ese mecanismo al chocar con es interno, al chocar con la cabecita se activa y empiezan a platicar entre ellos. Entonces no había manera de que se prendieran porque pues en mi cuarto no entraba nadie y no había nadie, solo estaba yo. Eran las 4 de la mañana, 4 y fracción. Entonces empezaron a hablar y a mí se me hizo muy, muy extraño, ¿no? Y luego empecé a escuchar cómo las bolsitas de celofán se empezaban como a desarrugar o arrugar, no sé. Era el ruido que hacen estas bolsitas. Como les comento, son muy ruidosas y todo eso me sacó de onda. Yo no soy una persona que se asuste porque mucho tiempo viví solo y cuando tú vives solo te acostumbras a digamos la soledad, pero viéndola positivamente, ¿no? A disfrutarla. Te acostumbras también a los ruidos externos, te acostumbras a muchas cosas porque el vivir solo, pues siento que te da cierta fortaleza, ¿no? Te hace ser un poco valiente y yo siempre buscaba como el significado lógico de las cosas. No me dio miedo. Y dije, bueno, no sé. La mañana siguiente yo me di cuenta que la muñeca en sus zapatitos tenía como cierta suciedad en la suela, ¿no? Como si la muñeca hubiera caminado. La verdad es que nunca me he explicado qué fue lo que pasó. Lo que sí es que me dio mucha curiosidad el saber que estos muñecos Furby se activaron en la madrugada, que las bolsitas estaban haciendo mucho ruido como si alguien las estuviera agarrando, y el ver las suelas de los zapatos de esta muñeca un poco sucios, pues sí me sacó de onda. Tristemente o para bien, no sé, yo nunca revisé la muñeca, sus zapatitos. O sea, no sé si la muñeca ya venía así desde España. Yo no sé si la muñeca se atrevió a caminar. Yo no tengo ni la menor idea. Lo que sí es que yo aún conservo esa muñeca y aún conservo el video. Ya no está en mi canal el video, pero yo conservo ese video, o sea, la copia. Y fue algo muy extraño. Nunca me lo expliqué. Le llegué a platicar a mi mamá. Ella me dijo que posiblemente la muñeca tenía alguna vibra, que la muñeca traía alguna energía. Y es que muchas veces los coleccionistas, si hay alguien que coleccione ya sea juguetes o piezas de lo que sea, saben perfectamente que cuando las cosas son seminuevas o que ya tuvieron dueños previos, sabemos que vienen cargadas con su energía. Entonces yo hoy en día la verdad es que trato de comprar mis piezas nuevas, o sea, que yo sea el primer dueño de, porque pues sí creo en eso, ¿no? De que a veces los objetos vienen cargados con la energía de sus previos dueños. Esa es mi historia. La verdad es que nunca he encontrado una respuesta, porque como les digo, nunca revisé sus zapatitos. No sé si la muñeca la tendrían a lo mejor parada en el piso allá en España, o no tengo idea. Espero les haya gustado mi historia. Tengo más historias con juguetes y otras cosas. Espero animarme después a contarles otra. Esta es mi primera vez, aunque siempre escucho el podcast, porque pues acá en Estados Unidos así es como los puedo escuchar.
Okay, muy bien.
Les mando muchos saludos desde Reno, Nevada. Yo soy Frank de Sena y de hecho pues me pueden buscar en mis redes sociales, en Instagram. Estoy tal cual, para que vean que no es mentira.
Órale.
Cuídense mucho.
Vientos, bro. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Muchas gracias por acudir a esta cita. Te deseamos que tengas excelente noche. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.